e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentran conmigo los contertulios habituales, exceptuando Devis Oneto, que hoy no puede estar. Así que desde aquí los saludamos y esperamos que la semana que viene se pueda incorporar normalmente. Vamos a saludar a Gabriel Aisa, que está en Palma de Mallorca. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, en capilla ya, como quien dice.
¿Sí? ¿Que te vas a casar ya?
No, me voy a morir.
Eso aquí no cuenta, de eso no hablamos.
Eso no cuenta, bueno, pues sí, de momento firme y en mi puesto.
Exacto, eso es lo que hace falta. Ahora nos vamos a Chile, porque ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola Paqui, hola queridos amigos de La Tertulia, espero que sea un excelente programa y disfruten nuestros auditores.
Pues sí, esperemos que sí. Nos marchamos ahora a Argentina, a Mendoza concretamente. Ahí está la doctora René, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y que está con los queridos compañeros acá de esta mesa de debates y con los queridos oyentes. Así que bueno, vamos a ver qué tal el tema se desarrolla hoy.
Muy bien, y ya finalizamos en Colombia, porque ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola Paqui, hola a todos los compañeros de esto que cada vez que participo me enriquece, los quiero a todos mucho y a los oyentes que nos oigan, eso es como una redundancia, pero les deseo también lo mejor, ojalá estas tertulias los enriquezcan también.
Pues yo pienso que sí, son temas muy variados y lógicamente siempre alguno le tiene que cuadrar a muchos de los oyentes que tenemos, así que esperemos que todos en realidad tienen su aquel. El de hoy es de un poco particular, un poco, yo diría que no es habitual en una tertulia, pero entendemos, o por lo menos así lo hemos nosotros, todos los que hemos participado aquí en esta tertulia, a la hora de elegir el tema, lo hemos pensado que era un tema muy muy interesante para traer aquí a esta palestra. Así que vamos a decir que hoy hablaremos del tacto. Y el tacto, yo me imagino, ya los contertulios lo dirán, que lo enfocaremos desde la perspectiva de tocar, porque también hay el aspecto este de hacer las cosas con mucho tacto. Ahí eso yo creo que habría también que mirar, ¿no? A ver quién tiene esa posibilidad o ese talante, ¿no? Porque no todo el mundo sabe hacer las cosas con tacto. Bueno, yo sí, ha sido un apunte así de inicio, pero aquí van a ser todos nuestros contertulios los que digan la última palabra. Vamos a comenzar con Gabriel. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas tú el tacto, Gabriel?
Bueno, primero diré que vista, oído, olfato, gusto y tacto. Así aprendí yo los cinco sentidos que tenemos los humanos y realmente se plantea uno a veces cuál es el sentido prevalente. Si tiramos una encuesta, yo creo que mayormente saldría la vista. Muchos son los que apoyan todo en la vista. Y cuando por alguna razón pierden la vista o parte de ella, se sienten un poco desorientados. Nosotros ya tenemos experiencia, todos somos ciegos, algunos ciegos de nacimiento, no han conocido la vista, por lo tanto no tienen opinión.
A ver, un paréntesis, Gabriel, María Eugenia ve perfectamente, gracias a Dios, ¿eh?
Ah, sí, verdad, perdona María Eugenia, ya te metía dentro del gremio.
En el saco.
Te metía dentro del gremio. Bienvenida al mundo de los vivos.
Tengo todo que aprender de ustedes.
Bueno, pues sigo mi disertación.
Sí, sigue. Bueno.
Después existe el oído. El oído, pues ya sabemos. Yo, en mis fuentes, en las que he consultado, he visto que hay encuestas en las que se determina que hay más suicidios de gente sorda que de gente ciega. Es curioso, pero hay que pensar que realmente el mundo de los sordos es terrible, porque os imagináis un silencio total. Y ya no hablemos de los sordos ciegos, esto ya debe ser, él no va más. Pero recuerdo una anécdota, y disculparme llevar al terreno personal. Estábamos en el trabajo con varios compañeros, y uno de ellos, Miguel, le llamábamos Miguel el Sordo, porque había servido en el Ejército del Aire como paracaidista y había hecho como 1000 saltos, no sé, una barbaridad, y lo declararon inútil porque perdió facultad auditiva, sino el oído entero, porque si no podría trabajar como nosotros, pero esta era durito de oído. Aquí dije, Miguel, te tenías que levantar la voz. Y tenía otro compañero que era un demonio, porque era muy gracioso y siempre estaba con chistes y metiéndose con nosotros, y me dice, a Isa, vamos a hacerle una broma a Miguel. Y nos pusimos a hablar, pero sin pronunciar ningún sonido. O sea, con gestos, moviendo la boca, moviendo la cabeza y tal. Pero un rato muy largo, sin emitir ni un sonido. Como si nos riéramos carcajadas, pero sin salir un sonido. Y Miguel el pobre venía a mirarnos con una cara. Y no hacía más que decir... Pues pobre, se creía que se había quedado ya sordo del todo. Bueno, este es el chiste. No, pero no es. No sé si os habéis dado cuenta que la gente es muy poco, pero muy poco, ¿cómo diría yo? Ahí, no me sale la palabra. Con los sordos. Se tiene poca paciencia con los sordos. Te hacen repetir una cosa, ¡ay, por Dios! ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No sé si os habéis fijado. Bueno, dejamos el oído, por cierto, que algunos lo tenemos un poco peor que otros, y vamos al olfato. Hay personas que no tienen olfato, o tienen muy poco olfato, ¿eh? No huelen. Oye, ¿no lees aquí mal? No, pues no. Hay personas que tienen más desarrollado el sentido del olfato, lo mismo que el gusto. El gusto, hay personas que las papilas degustativas pues no les funcionan bien o no los tienen bien entrenadas, ¿no? Y el gusto también es otro de los sentidos muy apreciables, no podemos prescindir de ninguno. Pero vamos directamente al tacto. El tacto, qué lástima que se tiene muy olvidado. Yo creo que es de los sentidos más olvidados por la gente, con lo que se disfruta tocando. Y yo, por cierto, como soy, como me gusta decir, un ciego de vocación tardía, porque me volví ciego a los 55 años, me di cuenta que había perdido mucho el tacto. Yo, cuando empecé a estudiar el Braille, pues no tenía tacto, no sentía. Y entonces el tiflo técnico, que era el que me enseñó el alfabeto Braille, me hacía ir al cuarto de baño y abrir el grifo de agua caliente, muy caliente, muy caliente. Dice, Gabriel, aguanta todo lo que puedas el agua caliente, porque así estimulas la circulación de la sangre y entonces pues será más fácil. Y efectivamente volvía y empecé para estimular el tacto con unos cubos con distintas texturas que había que aparejar unas con las otras, a fin. He ido mejorando en el tacto, pero yo me doy cuenta que no siento, y eso que se ve a través del tacto. Es difícil de que un vidente entienda cómo nosotros podemos ver a través del tacto, pero con la yema de los dedos vas mirando el relieve y vas contando, esto es una línea, esto es un circulito, aquí hay una cosita, y vas directo. Con esto creo que he apurado mis 30 segundos.
Bien, continuamos con Jorge.
Bueno, efectivamente, de los 5 sentidos, el tacto pareciera ser el menos comentado. Siempre me imaginaba el trabajo de los sentidos como si tuviéramos una central de espionaje, en la que la jefatura está en el cerebro, y esta jefatura cuenta con 5 agentes secretos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y pareciera que de esos cinco agentes secretos la estrella es la vista, el James Bond, que resuelve todo, sobre todo, valga la redundancia, en una sociedad altamente visual. La propaganda, los paisajes, los edificios, el cine, todo está preparado para ser mirado, o leído, o visto. Los demás sentidos van retrocediendo en importancia en una sociedad altamente visual. Para que vamos a hablar de televisión, el internet, etcétera, está lleno de imágenes y señales visuales. El tacto, sin embargo, es extraordinariamente interesante, ya que así como en la vista el órgano es el ojo, en el tacto el órgano es la piel, es decir, el órgano más grande de nuestro cuerpo. Y nuestra piel está llena de pequeños receptores, que son neuronas adaptadas, de modo que de la cabeza a los pies estamos llenos de receptores que nos contactan con el medio. De los cinco sentidos, el tacto tiene otra particularidad. Es el único que necesita del contacto físico. La vista puede operar a distancia. El oído también. Pero el tacto necesita del contacto físico. El olfato tampoco necesita contacto físico. Y el gusto podría ser el otro que requiere probar algún alimento, algún sabor. Pero el tacto requiere del contacto físico y curiosamente estos receptores que están distribuidos en toda la piel, sin embargo están de manera en cantidad diferente. El tacto opera en base a tres estímulos básicos, el estímulo mecánico, el químico y el térmico. El mecánico nos permite, por ejemplo, tomar algo y sentir su peso, su textura, si es áspero, liso, blando, duro, etcétera. El químico es la reacción ante un elemento picante, irritante, etcétera. Si dejamos caer en la palma de la mano un elemento corrosivo, entonces el tacto nos va a indicar que la piel está ardiendo o está teniendo una herida. Y el térmico nos permite sentir frío o calor. Y es curioso que los receptores térmicos están distribuidos principalmente en la yema de los dedos, en la nariz y en los hombros. Esto último es bastante curioso, en los hombros. Entonces, estos receptores nos permiten contactar con el medio. El tacto, pese a su aparente humildad, es el sentido que contribuye extraordinariamente a la felicidad. Miren el enlace que estoy haciendo. Piensen en la alegría de una madre cuando acaba de tener un hijo, lo abraza y lo deposita en su pecho. Solamente hay tacto ahí, la piel de la madre y la piel del niño. La piel del recién nacido es la que absorbe el cariño y la protección de la madre. Tenemos un ser que todavía no ha desarrollado los otros sentidos. Solamente siente la piel. Poco sabemos del trabajo extraordinario, silencioso y noble del tacto constantemente. Quienes han hecho una excursión al campo, a la montaña, podrán saber el disfrute que siente en el alma uno cuando pisa el pasto blando, cuando con las manos y los brazos rodea el tronco de un árbol centenario, siente las rugosidades de la corteza del árbol y es como abrazar a un anciano sabio que con su silencio centenario nos llena de placer, agrado y admiración. Vamos a una playa y sentimos la ráfaga de viento salobre en las mejillas, ¡qué alegría, qué disfrute! De modo que quiero dejar rebotando aquí este tema, el tacto, cómo nos da placer y felicidad.
Pues continuamos con René.
Me encantó la terminación de los comentarios de Jorge, porque siempre le pone poesía a la mirada de la temática, y ahí es la parte que más me gusta. realmente el tacto es, como me coincido con todo lo que están diciendo, es justamente el órgano de los sentidos menos estudiado, y sin embargo fíjense que el hombre sin tacto no podría, sería muy difícil la existencia, porque el tacto no es solamente el tocar con las manos como uno muchas veces cree, y ahí lo he ido diciendo directa e indirectamente Jorge, es todo el cuerpo el que percibe todas las sensaciones, y que a través de, no es solamente la piel, sino también estamos en los tendones, los músculos, los huesos, todos tienen tacto. Hay receptores que son, empecemos a entender que el tacto es la sensibilidad, es decir, que es una percepción sensitiva cuya vía nerviosa es aferente. ¿Qué significa? Que va desde el cuerpo, desde la parte más superficial y de la parte más profunda, entrando por la parte posterior de la médula espinal, que se encuentra dentro de la columna, sube, asciende, se hace conexiones con distintas áreas cerebrales y cerebelosas, hasta llegar a la corteza cerebral, a ciertas áreas de la corteza, 1, 2, 3, bueno, unas áreas que son las que van a interpretar el área en la que está contactándose. Esta sensibilidad es de superficial a profunda a través de estos corpúsculos que son receptores y terminaciones nerviosas libres. Estos receptores los encontramos en muchos sitios distintos. Lo encontramos en la piel a través de estos neuroreceptores que son dérmicos o directamente epiteliales, neuroepiteliales. Encontramos receptores más profundos en los huesos, en los músculos, en los tendones, porque está la sensibilidad exteroceptiva, que es la que se percibe las cosas del exterior, lo interoceptivo, cuando percibimos sensaciones internas, y lo propioceptivo, que es cuando percibimos sensaciones que son de nuestra propia actividad corporal. Y muchas veces, la mayoría de ellas, no son conscientes, son conscientes las que nosotros voluntariamente vamos a acceder y generalmente las que más conscientes son las exteroceptivas. Pero que ustedes no crean, si yo no tengo sensibilidad en la planta de los pies, no solamente en la piel, sino en la parte muscular y ósea, al darle cada paso no sentiríamos nada, no podríamos caminar porque no sentiríamos nuestros pies. Entonces, el paso nos permite, a través de esos receptores, también eso es tacto. Y ahí captamos nosotros si hay relieve, si hay un escalón, si hay una irregularidad, si hay estamos pisando algo, y si estamos pisando algo blando, estamos pisando algo duro, una rama, o un insecto, o una piedra. Fíjense cuánto percibimos en la pisada. Lo mismo cualquier roce que haya en nuestra piel. Estamos lleno de receptores. Los receptores para el calor tienen nombre, estos receptores, es que son los más superficiales en la piel, son los llamados corpúsculos, unos corpúsculos pequeñitos que están ahí nomás en la dermis, que se llaman corpúsculos de Pacini, y los de Krauss para percibir el frío. Y después están los de presión, los tactos, los de presión, que son los de Meissner, y estos uno siente cuando va a tomar un objeto, si es pesado o si es liviano, ahí eso es importante también, si está apretando algo que es duro o es blandito. Después están los receptores que tocan las superficies, que nos permite darnos cuenta si es áspero, si es una lija, si es suavecito, si es un terciopelo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que es tactar, tocar, percibir, es fundamental desde la infancia, desde el bebé, y hay que estimularlo y enseñar al niño a estimularlo, es muy importante, porque nos permite la vida de relación. Es decir, el ser humano puede, a través del tacto, tener sentido de en qué situación se encuentra, y no es solamente lo visual, porque lo visual puede ser una ilusión y el tacto lo corrobora. Es como que el tacto es lo que permite acertar o corroborar lo que se está percibiendo a través de la vista, o lo que se está oliendo, o lo que se está probando. Es importante. Sí, por eso es muy importante para completar las otras percepciones. Bueno, después sigo contando otras cosas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Dejo acá.
Bien, María Eugenia.
Bueno, oyéndolos, estaba pensando, a ver, yo iba a empezar por el lado del tacto, y como dijo Paqui también, el tacto en términos de lo relacional, ¿no? Tener tacto. ¿Quién fue el que fue capaz de decirle a la reina, que era coja, y nadie se atrevía a hablar de eso, y se lo dijo diciendo, trayéndole dos flores, y le dijo, entre el clavel y la rosa, su majestad es coja. Entonces, a mí siempre eso me luce como un sentido de humor, con un increíble tacto de cómo se presentan las cosas, ¿no? Entonces, estaba pensando, por supuesto, en primera instancia, el tacto como lo que es físico, lo que es para el individuo, pero también el tacto en términos de la sutileza de cómo hacer las cosas se traduce a lo relacional. Pensaba yo también que va más allá de las yemas de los dedos, y ahoritica René habló de eso, cómo en todo el cuerpo está el tacto, cómo es parte de lo que el doctor Paul Brand, el que habla de el tacto, el dolor como el regalo que nadie quiere, él es el especialista en lepra, y lo que explica es que la tragedia de la lepra es la lepra en sí, explica él, no es la que causa la devastación en el cuerpo, sino que se pierde justamente la posibilidad de percibir las alarmas de dolor que nos avisan que hay que atender algo. Y por eso es que se pierden los dedos o todas las cosas que puede producir. Entonces, el cuerpo entero, también lo decía Jorge y es muy cierto, porque es que la piel es el órgano más grande que tenemos y además de eso está en la interioridad de nuestro cuerpo. Todo esto tiene que ver con el tacto, pero en general el tacto es poco apreciado y yo he aprendido que es fundamental desarrollar, así como Gabriel estaba hablando de cómo él fue desarrollando para poder empezar a leer, digamos, con los dedos, yo estaba pensando que en toda recuperación, en dificultad no es la visión, pero sí ha sido el cuerpo muy maltratado por daños severos de columna y he tenido momentos de parálisis. En esos casos, también he descubierto con pacientes que también he tenido con dificultades en cuestiones de salud, que desarrollar el conocimiento de nuestro cuerpo es fundamental para una buena convalecencia. Y conocer el cuerpo ante todo es cerrar los ojos, estar en silencio y sentir, es decir, el tacto. Ahí es importantísimo. Hay una cosa que supe que me llama mucho la atención, que es mi amiga Blanca Samper, que ya murió aquí en Colombia, fue la pionera en todo lo que se empezó a hacer en Colombia alrededor de la educación y la situación de la sordera, porque su hija mayor nació sorda. Blanca me contaba a mí que ella tuvo la maravilla, el privilegio de conocer a Helen Keller. Como recordarán tal vez ustedes y los oyentes, Helen Keller era una, desde niñita, era ciega y sorda. Alguna vez me decía Blanca que ella, estando con Helen Keller, le preguntó, si usted tuviera la posibilidad de recuperar uno de los dos sentidos, la visión o el oído, ¿cuál escogería? Blanca me decía que lo que le sorprendió fue la rapidez de la respuesta. Ella pensó que lo pensaría tal vez un poco. Y no, casi que instantáneamente, Helen Keller dijo, yo escogería el oído. Ella se sorprendió, ella pensó que habría dicho la vista, la visión, por todo lo que también hemos hablado, ¿no? Cuando le preguntó la explicación, la respuesta fue, acércate, Blanca. Y le tocó la cara y le tocó las manos con las manos de ella, de Helen Keller, y le dijo, yo puedo suplir en inmensa parte la visión con el tacto, pero con el oído no lo puedo hacer. Por eso la persona sorda se encuentra aislada. La persona que pierde la visión no necesariamente se aísla. Con eso termino por ahora, pero esa respuesta me llamó la atención y me recordó ahorita este tema de la importancia del tacto y además cómo lo tenemos de descuidados, sobre todo las personas dentro de lo que llamamos normal, que no han tenido la necesidad de fijarse en este prodigio del tacto.
¿Quién dijo lo de entre el que le llamó coja a la reina? Fue Quevedo.
Sí.
¿Eh? Sí, yo estaba así.
Eso fue Quevedo, que era también. Es que...
Sí, fue por una apuesta. Una claro. Apuesta de a ver quién se atrevía exacto. A llamar coja. A su majestad.
Sí.
Y Quevedo, con su ingenio, dice, yo mismo.
Claro.
Y fue.
Sí, sí, sí.
Demasiado.
Pues sí. Desde luego, María Eugenia, eso que tu amiga se sorprendiera es normal porque ella ve. Para los ciegos, yo te aseguro que si le tuvieran que dar a elegir entre recuperar la vista o el tema de la sordera, yo te aseguro que en un porcentaje altísimo, altísimo, todos preferirían no ver y desde luego oír, ¿eh? O sea que, pero claro, desde la perspectiva de una persona que tiene los cinco sentidos, pues es normal que quizás se sorprenda porque la vista es tan prodigiosa, ¿no? Lo alcanza todo. Y bueno, después también nos habéis dejado el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Lo habéis dejado al pobre ahí aislado, ¿no? Pero bueno, a ver, Gabriel.
Sí, bueno, yo esto dirigido a nuestros oyentes, después de la lección magistral que nos han dado mis contertulios, habrán quedado sorprendidos como yo de la profundidad y el conocimiento del tema del que estamos hablando y también expuesto. Francamente, yo me siento muy honrado de estar con nuestros compañeros tan inteligentes. Pero ahora mismo se me ocurre, aparte del sexto sentido y del tacto, como decía María Eugenia, tratar con tacto a la gente y tener mucho tacto para hacer ciertas sensaciones, tener cierta actitud. Pero a mí se me ocurre en este momento que el sentido del tacto está tan íntimamente ligado con la sensualidad. Tener en cuenta que la sexualidad es parte de nuestra naturaleza y hay partes del cuerpo que se llaman zonas erógenas donde hay mucha más sensibilidad y es debido a los factores que hemos escuchado tanto por parte de la doctora Escape como por parte de Jorge con una fijeza precisa y muy elocuente de lo que es la anatomía y de lo que es la piel y lo que es nuestro cuerpo. Pero estas zonas donde nosotros sentimos más sensación o una sensación más profunda que se ha venido a determinar y denominar como zonas erógenas son partes muy importantes para el intercambio entre las parejas, entre el goce del amor y bueno, todas las particularidades que nos ofrece nuestra sensualidad. Respecto del tacto, de la forma como lo plantea María Eugenia, también es muy, muy yo precisamente se me había ocurrido de decir, bueno, el tacto también tiene una doble acepción, no solamente ese sentido, sino lo que se ha planteado aquí, ¿no? O sea, es aquella actitud conductual donde diplomáticamente se emplean términos más amables para dilucidar ciertas situaciones que podrían ser un poco, si no malévolas, un poco conflictivas. Y en cuanto al sexto sentido, que es el menos común de los sentidos, pues efectivamente, lo mismo que hay personas que dicen, yo tengo un sexto sentido, y no sabemos a qué se refieren, pero sí parece ser que hay un sexto sentido. Habrá que analizar precisamente a qué se refieren estas personas cuando hablan de un sexto sentido. Y yo creo que ya he agotado el tema.
Bien, pues sí. Continuamos con Jorge.
Bueno, de la palabra tacto hay otras palabras que son de la misma familia, como contacto y contactar. Contactar es poner en relación dos objetos, cosas o sucesos. Así, por ejemplo, cuando el virtuoso del violín frota el arco sobre las cuerdas, ha contactado instrumento y arco, y de ese contacto surge la música, la nota. De modo que de la palabra tacto y del sentido del tacto se extiende a elementos mucho más sutiles y misteriosos, como contactar, relacionar, poner una cosa cerca de otra. Y de ahí viene la relación con el sentido diplomático a que se han referido Paqui y María Eugenia. Las rosas que ofrece Quevedo a la reina tienen mucho que ver con el tacto físico que estamos hablando. Efectivamente, es cómo toco la sensibilidad de la reina de manera tal que no se sienta herida. Estoy palpando su alma con el ingenio, con la mente. Ahí estaría lo que llaman el sexto sentido, o los esoteristas, el tercer ojo, ¿no? En el fondo es el impulso intuitivo que va más allá de los sentidos y de la reflexión y que es capaz de producir resultados deseables. En este caso, darle a ofrecer a la reina entre dos flores sin herirla. Entonces sí emana y tiene relación directa con el tacto. Hay que recordar que la piel tiene tres capas. La epidermis, la dermis y la hipodermis son niveles de profundidad y de efectivamente distintas terminaciones nerviosas. Y como dijo René, claro, después en los órganos también hay tacto. Pero ha surgido en la actualidad un nuevo concepto que a mí me asombra mucho y que creo que va a dar mucho que hablar a futuro, que sería otra capa de tacto, que es el campo mórfico. El químico y físico Rupert Sheldrake, científico actualmente vivo, que ha estudiado en Cambridge, en Oxford, en las más prestigiosas universidades del mundo, señala que todo el organismo está envuelto en un campo energético. Y ese campo energético es capaz de captar, mucho antes que el cerebro, elementos del medio ambiente. No sé si a ustedes les ha ocurrido que a veces van a una reunión social y sin conocer a alguien, sin haber tenido ningún contacto de amistad o social anterior, les molesta. Acá en Chile dicen, me cayó mal y no me ha hecho nada. Sin embargo, me molestó su presencia. Bueno, este campo mórfico explicaría esto. El choque del campo mórfico de esa persona con el mío se repelen. Esto sería como una nueva piel, pero completamente energética, que envuelve todo el organismo, pero también envuelve cada órgano y cada célula. Y esto estaría revolucionando la concepción que tenemos actualmente de cómo el organismo vivo integra al cerebro y a su ser los elementos del medio. No lo olviden, el campo mórfico. Él estudió muchísimos animales en laboratorio haciendo disecciones y también la atracción entre los imanes. Cómo el imán atrae un trozo a otro o lo repele según la polaridad que se coloque. Entonces tendríamos aquí una nueva piel energética que actúa como un campo magnético de rechazo o de atracción y que explicaría muchos fenómenos que en la actualidad atribuimos ya sea al instinto o a cualquier cosa menos a lo que sería, que es este campo energético que actúa como la piel, nos envuelve todo el organismo, pero sin embargo no se puede palpar, curiosamente que estamos hablando de tacto, no se puede palpar porque es un campo magnético. Por el momento voy a quedar aquí.
Muy bien, René.
Bueno, sí, ese campo magnético existe, pero hace muchos años, Jorge, que yo me acuerdo de ser niña y haber visto a través de la cámara Killian cómo captaban ese campo energético.
No, es totalmente diferente, René, y se está estudiando en laboratorio por científicos, no lo que hizo este señor al que tú aludes, bueno, que no era un científico. Es distinto.
Claro, evidentemente. Ahora están corroborando lo que siempre se supo, que hay una energía que tiene distintos tamaños. O sea, somos todos energía, evidentemente. Nosotros somos energía porque estamos hechos de estructura atómica. Entonces, el átomo tiene energía. Todo nuestro cuerpo es energía y nuestro cerebro es una fuente energética potentísima. Es tan impresionante que ustedes, no sé si ustedes han visto alguna vez una descarga eléctrica producida por el cerebro cuando se producen los ataques de epilepsia. Es monstruoso, es impresionante. Yo me acuerdo que era alumna de psiquiatría y estaba en el Una cosa era los ataques de epilepsia que había visto compañeros que caían al piso y empezaban con sus convulsiones, y otra cosa fue ese acontecimiento que fue impresionante, de estar, estábamos justo, estaba justo rindiendo el final de psiquiatría en el pabellón de los enfermos, y en eso siento un grito atroz y veo impresionante como una mujer pega un salto, pero no les estoy exagerando, pega un salto como si fuera un elástico y fue a parar de un extremo de la habitación al otro extremo, cayendo, como fueron como más o menos, se desplazó cerca de 2 metros y medio, casi 3, y ahí cayó al piso y empezó a convulsionar. Fue como un elástico que se lanzó por la descarga potentísima que el cerebro le provocó en todo su sistema nervioso, y eso por ende a sus músculos, para producir semejante contracción y semejantes ataques de convulsión. La electricidad que tiene el organismo es impresionante, y la energía que tiene cada órgano alrededor es captado, y cada vez más van a encontrar toda la patología y toda la técnica necesaria para demostrarlo. A eso. Bueno, pero la temática que yo iba a hablar, quería explicar, en pocas palabras quiero decirle muchas cosas que me parecen interesantes. En la historia bíblica, cuando hablamos del Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús a los apóstoles después que ha muerto y que resucita, y Tomás no cree, porque Tomás no estaba cuando aparece por primera vez, aparece con su llaga que tiene en el pecho, y Tomás se queda como asombrado y le pide que meta la mano en la llaga para que toque. Entonces, dichosos aquellos, o benditos sean aquellos que no necesitan, que creen sin ver, pero sería más perfecto en este caso, benditos aquellos que creen sin tocar, ¿no? Le hizo tocar, porque la vista puede engañar. Hay muchas personas que necesitan tocar, fíjense, hay reacciones de mucha gente que ve y dice, ¡ay, qué hermoso que es eso! Y van y lo quieren tocar, porque a veces hay cosas que a la vista pueden ser engañosas. A mí me ha pasado, cuando chica, cuando yo veía, claro, por supuesto, bien, no veía bien, pero de estar un piso mojado, y creer que me pasó, que tuve un accidente a raíz de eso, habían puesto un nylon, un plástico, en un orificio grande que había en un puente de cemento. Entonces, con la lluvia, se veía todo igual, mojado, todo brillante igual. Justo yo voy caminando rápido, piso, arriba del nylon, porque el nylon se veía igual, o sea, al fondo, ¿no? Es decir, que no siempre la vista te permite percibir lo mismo que puede ser un tacto. Puedes ver una superficie, te puede parecer suave, y cuando la tocas es rugosa o áspera. Lo que quiero destacar, la importancia que es que desde pequeño al bebé se le debe estimular todo el cuerpito. Eso muchas madres lo están aprendiendo ahora, porque se está haciendo mucha puricultura al respecto, ¿no es cierto? Antes eso no se sabía, antes los niños los ataban así, los envolvían todos como si fuera un paquete y los dejaban con el chupete nada más y todo envuelto, porque claro, como el niño al dejarlo liberado y al moverlo hace un reflejo que se llama reflejo de Moro hasta el cuarto o quinto mes, que si ustedes lo mueven, extiende los bracitos, los vuelve a flexionar y llora. Esos tres componentes, el reflejo de Moro, que es un reflejo atávico, a la gente ignorante antes le decía que el niño se asustaba, y que entonces para evitar el llanto ese lo envolvían y lo ataban todos los bracitos, las piernitas, todo como una momia, para que el niño no tuviera esos movimientos de extensión y de flexión. Sí, el niño percibía igual el movimiento. Entonces, es importante que al niño se le haga estimulación. Desde pequeñito, desde bebé, se toque todo su cuerpito. Se lo bese, se le haga tocar las patitas, los bracitos, las manitos, todo, para que el niño va estimulando y va relacionando el tamaño de su cuerpo y va creciendo, teniendo idea de la extensión de su cuerpo y las partes de su cuerpo a través del tacto. Bueno, después les voy a explicar otra cosa más. Uh-huh.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Qué interesante. Estos temas de verdad dan para tanto, y los tiempos son limitados. Entonces, estoy pensando primero con lo de Sheldrake, que estaba hablando Jorge, que alguna vez alguien hablaba de cuando uno siente que estás en algún lugar y sientes que te están mirando y volteas, que uno siente en la nuca algo que se percibe, y es que alguien lo está observando, lo está mirando. Tenemos tantas instancias de ese estilo, y tal vez por eso es que yo digo que esto de desarrollar, y ojalá todos los que estén escuchando, aprovechen para ver que la supuesta normalidad, entre comillas, de quienes tienen todos sus sentidos, están en buenas condiciones, etcétera, que por supuesto es ideal, a veces puede tener el inconveniente de subestimar la importancia justamente de los sentidos y de tanto más. Esto de desarrollar lo del tacto, ahorita Gabriel hablaba de lo que era también, por ejemplo, yo me puse a pensarlo, en las relaciones del amor y en las relaciones con el cuerpo. Alguna vez un paciente me decía que estaba entendiendo, después de una cosa muy brava física que había vivido, en algo de recuperación, y él me dijo, fíjate que estoy entendiendo que lo más importante ahorita para mí y en este proceso no ha sido ni la visión, ni el oído, ni muchas cosas, sino el tacto. Cuando le pregunté a qué se refería, pudo salir a un parque, pudo ir a una playa, fue a un parque, después lo llevaron a una playa, que él me decía, sentir el sol, sentir el viento, sentir la brisa, el agua que moja, etcétera. Él se dio cuenta que su cuerpo lo que más necesitaba era la recuperación, que yo creo que todas estas descripciones tienen que ver es con el tacto. Como René explicaba, es que son las yemas de los dedos, es lo primero que pensamos, pero también es el cuerpo entero. Y algo que el doctor Brand habla del prodigio de la fisiología del dolor como máxima defensa, es que si uno rasca la palma de la mano no tiene ningún problema, pero rascar un ojo es aterrador, porque las respuestas son completamente especializadas en todo el cuerpo. Esto de sentir uno con las manos, pero con todo el cuerpo, es indispensable también, por ejemplo, en lo que es psicoterapias muchas veces y psicoterapia sexual para individuos o parejas. Lo más importante es que las personas empiezan a entender, no solo en el campo erótico, sino en todo lo demás de sus vidas, casi todo el mundo tiene completamente subestimada la importancia de percibir con el tacto a través de todo el cuerpo. Cuando yo aprendí para el primer parto que tuve una maravillosa preparadora para todo, y lo pude hacer con mis tres partos, ella lo primero que explicaba era que cerráramos los ojos para poder desarrollar lo que el cuerpo tenía que hacer y sentir, y no distraernos, tratar de hacer ejercicios también en silencio, para no distraernos de aprender a ser los capitanes, como quien dice, de este vehículo que ocupamos, que es nuestro cuerpo. Entonces, con todas estas cosas, y con este campo mórfico del que también han hablado, de entender que somos energéticos, como está diciendo René, yo creo que el tacto de verdad que tiene que estar muy arriba, si hiciéramos una jerarquía, todos los sentidos tienen su importancia. Pero yo creo que la subvaloración del tacto es uno de los de las primeras cosas que habría que corregir. Y esto se lo dirijo también muchísimo a las personas que no están enfrentando dificultades y adversidades y obstáculos físicos o morales, porque con respecto al sufrimiento moral, desarrollar las respuestas del cuerpo y entenderlas a través de lo que es el tacto también son indispensables, no solo en lo físico, sino en lo moral, psicológico y espiritual. Con eso termino.
Bien. Antes hablaba Jorge del contactar, ahí cuando hablaba del violín. También se utiliza mucho, ¿no?, para los extraterrestres, ¿no? Estos que dicen, he sido contactado, ¿no?, por un extraterrestre y tal. Yo es que entrevisté una vez a Sixto Paduel, ¿no?, un señor peruano, bastante famoso en estos temas y decía eso, que había sido contactado, ¿no?, muchas veces por extraterrestres y demás. Y una consulta, claro, en especial para la doctora. Que yo sepa, no hay ninguna especialidad médica para que una persona que, por ejemplo, de momento no tenga desarrollado el tacto por las circunstancias que sea, le ayude a desarrollarlo, ¿no?, o adquirirlo o aumentarlo, no sé, no tengo ni idea, pero cuando le toque el turno a la doctora, a mí me gustaría que, a ver si...
¿Dermatólogo? ¿No? ¿La
dermatóloga? No, bueno... No.
¿Epidemiólogo podría ser?
Yo el dermatólogo no lo creo. Bueno, te toca a ti, Gabriel.
Dermatólogo, perdón. Sí.
Yo pensaba en la dermatóloga. Luego la doctora René lo aclarará. Bueno, yo es que considero muy interesante el punto de vista apuntado por Jorge, porque ha sido siempre un tema de conversación y de debate, que es lo que se denomina el aura. O sea, todos nosotros tenemos un aura no visible. Algunas personas tienen un aura mucho más fuerte. Por ejemplo, mi esposa tiene un aura fuertísima. Y eso es porque tiene una atracción por parte de animales, por ejemplo, perros y gatos, que no se sustraen de acercarse a ella, porque sin explícitamente hacerles ningún caso, por ejemplo, yo voy por la calle con ella y ella se vuelve y ya tiene el perro o el gato detrás suyo. Digo, no le digas nada. Pero si no le he dicho nada, no he hecho más que mirarlo. Bueno, el aura. Vosotros habéis visto, se suele pintar, los pintores suelen pintar los santos con una corona, una coronita en la cabeza. Eso parece ser que es la interpretación del artista de lo que es el aura. Pero lo que interesa en este aspecto, yo no tengo mucha experiencia ni lo he estudiado a fondo, solamente de conversaciones entre amigos, lo del aura. El aura sí realmente existe. Y es esa energía de la que tanto la doctora como Jorge han hablado y han apuntado con certeza. Tenemos aura. Entonces, esa aura es la energía. Somos energía, efectivamente. Y esos detalles de los ataques epilépticos es, desde luego, estremecedor. Y yo he notado en mí mismo algunas veces como una contracción en la cama. Digo, ¿qué pasa? Y debe ser algo parecido. Yo nunca lo había podido analizar, pero ahora que estamos con el tema, pues voy atando cabos. Y efectivamente, hay momentos de que va uno acumulando una tensión, esa energía, se va, sí. Sabemos lo que es la energía eléctrica y la estática, y bueno, y muy interesante el aura.
A mí son fasciculaciones. Perdón, fasciculaciones, esos movimientos independientes que sientes a veces en el cuerpo son fasciculaciones de los músculos por descargas de energía.
Ajá, muy bien, gracias. Pues sí, lo he experimentado con bastante frecuencia. Entonces, para abreviar, yo creo que efectivamente el cuerpo humano es tan perfecto. Es tan perfecto. Yo considero que no soy creyente, cuidado, pero hace falta pensar que alguien, algo, ha tenido que ordenar todo esto. Esto no nace por generación espontánea. Esta perfección, este desarrollo del cuerpo, y bueno, yo considero que es un misterio, lógicamente, no estoy al alcance de descifrarlo, pero hace pensar, y filósofos y de todas las culturas se ha estado intentando encontrar el resultado del misterio, y hasta el momento pues vivimos en tinieblas, pero creamos en el ser humano, en el cuerpo humano, y disfrutemos, disfrutemos de nuestros sentidos.
Bien, Jorge.
Bueno, antes quiero aclarar un error que cometí cuando dije epidemiólogo, estaba pensando en dermatólogo, pero eso lo va a aclarar René. Vuelvo al tema que dejó planteado Gabriel, un breve paréntesis sobre el aura. Quienes sean aficionados a la mitología griega recordarán que a Zeus no se le podía mirar al rostro por ningún mortal, porque si lo miraba caía muerto. Pero hubo una mujer mortal que lo vio, fue por intercesión de la esposa del dios, la diosa Hera, que le permitió a esta mujer mirar frente a frente a Zeus, pero en cuanto lo vio, en lugar de ver un ser humano, vio una descarga eléctrica y ella cayó muerta. Esto está descrito en los mitos griegos y es interesantísimo. porque yo lo homologo cuando a Moisés se le aparece Dios en la zarza, y la zarza también arde, también hay una descarga eléctrica, con la diferencia que los mitos griegos son muy anteriores a la Biblia. Entonces, hay ahí como que el texto bíblico recoge temas de los mitos. Vuelvo al tema del tacto que nos ha convocado. Efectivamente, este sentido merece no solo atención, sino, como decía María Eugenia, un entrenamiento, un trabajo. Y hay una disciplina que sí se ha preocupado de trabajar esto. En el Raja Yoga hay un ejercicio de meditación consistente en que uno coge una figurita cualquiera de la casa, por ejemplo, un monito de madera, imaginemos un águila de madera, se sienta en un sillón con los ojos cerrados y empieza a palpar esta figura, la cola, la cabeza, la pechuga, las patas, las alas, todo detalle por detalle, y se forma una impresión a través del tacto. Aquí estamos con los ojos cerrados. Enseguida piensa, en la segunda etapa del ejercicio, que está hecho de un material, en este caso de madera. Enseguida el sujeto, a partir de la impresión táctil, sabiendo que es madera, empieza a meditar qué tipo de madera será. Luego que concluye qué tipo de madera es, traslada el pensamiento a cómo llegó esa madera a ser un trozo. Entonces piensa que hubo uno o varios operarios que fueron al bosque, que talaron árboles y que hicieron un trozo de madera. Entonces, a partir de este ejercicio del tacto, de palpar este pajarito de madera, empieza a retroceder el sujeto de esa figurita que tenía en la casa, que no le daba importancia. Llega al operario, del operario a la fábrica donde trabaja el operario, de la fábrica al bosque donde se sacó el árbol, del bosque a los tipos de árboles, y va retrocediendo, y se da cuenta que a través de esa mínima figura y de la imagen táctil puede formar un panorama gigantesco que se enlaza con el universo. Es un ejercicio muy bello, que lo pueden hacer cualquiera de nuestros auditores en casa o ustedes, y que es uno de los pocos ejercicios que he encontrado destinado a trabajar el tacto, y a través del tacto ampliar la mente. Siempre se asocia el tacto a las personas ciegas. Claro, los ciegos dicen, los ojos están en mis manos. Pero en realidad, este es un sentido que está ayudando diariamente a todo el mundo y a los que ven también. Lo que pasa es que no lo tienen en su conciencia incorporado.
Exacto.
Pero imaginen ustedes qué terrible sería que llegue a la casa un ser querido, un padre que hace años no ve a su hijo, lo abraza y no siente al hijo. No siente el calor de su piel, la forma en las manos, porque no tiene tacto. Sería horroroso. Piensen en el plano del amor, lo que decía Gabriel. Los enamorados se besan y no sienten ninguna sensación en los labios. ¡Qué ingrato sería! O sea, el tacto nos está acompañando segundo a segundo, pero es un sentido humilde, silencioso. No hace alarde alguno. Y tal vez por eso se vincula a la diplomacia. Es el sentido diplomático, en el sentido de que en diplomacia necesito hacer algo logrando que se note poco, disminuyendo su importancia para precisamente alcanzar el resultado. Entonces, de los cinco sentidos, el más humilde, el más silencioso, pero maravilloso su resultado, pero por algún mecanismo curioso de nuestra propia mente, no le damos la trascendencia que tiene la vista y el oído, que sin duda son maravillosos. Pero qué triste sería la vida sin tacto. Qué triste sería coger en brazos a un niño y no sentirlo. Sería coger un trozo de pan y no sentir su tibieza, su blandura. Entonces debemos homenajear el tacto.
Bueno, yo sí, por supuesto, el dermatólogo es la persona que el especialista que te cura las enfermedades de la piel, pero si tú no tienes tacto, a ti te enseña a desarrollarlo para leer braille, porque, por ejemplo, por decir alguna cosa, ¿no? Yo no sé si yo quisiera ir a un dermatólogo y le digo, mire usted, que es que quiero aprender a leer braille, pero que no tengo sensibilidad en los dedos, a ver cómo lo puedo adquirir. Yo no sé, a lo mejor sí, el dermatólogo también alcanza esto, pero bueno. René.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Hola, ¿se me escucha?
Sí, perfectamente.
Sí, bueno, no, Paquita, que la dermatología es relativa, porque la dermatología atiende, como dices tú, las enfermedades de la piel, pero acá la cuestión está en la etapa del aprendizaje. Por eso es muy importante, como quería que no termine la idea, yo recién, de la infancia. Hay cosas que se necesitan incorporar a nivel cerebral. Ustedes saben que lo que son las agnosias, o sea, hay personas que pueden escuchar, porque todo su aparato auditivo está bien, pero si hay una alteración en el área de cerebral, donde está la interpretación de la palabra y del sonido, y no va a interpretar lo que está escuchando, digo, no va a escuchar. Lo mismo pasa si yo tengo el área occipital dañada por un traumatismo, por más que vea, no voy a ver, voy a quedar ciego, y todo el aparato visual está perfecto los ojos, los nervios ópticos están perfectos, pero no hay corteza cerebral para captar la imagen recibida. Bueno, lo mismo pasa con el tacto. El tacto requiere una vía nerviosa muy compleja, que es la percepción, como les dije más temprano, del calor, o sea, todo lo senestésico. Lo senestésico es todo lo que es la sensibilidad de la captación de lo exteroceptivo, de lo que me toca, de lo que está afuera y de lo que está en mi propio cuerpo, desde lo superficial a lo más profundo, y eso tiene que ir por una vía nerviosa a la médula, y por una vía nerviosa tiene que ir a la corteza cerebral para yo interpretarlo. Si no, no lo voy a sentir. Tanto calor, como frío, como movimiento, como que me tocan, como que me rozan, como que presionan, como que yo tomo, como que alzo, que me toca. Todas las cosas que ustedes conocen del tacto. Entonces, el recorrido de mi cuerpo, la extensión de mi cuerpo, hasta dónde llego, si estoy parada, si estoy de pie, si estoy sentada, si me agacho, si duelo la cabeza. Todo eso, todo tiene que ver con el tacto. Ustedes no se dan cuenta, pero cada movimiento que estamos haciendo, si no lo percibimos a través de esas sensaciones sensitivas. Si hay algún daño a nivel de cualquiera de estos sectores de tramo de la vía, el tacto va a estar alterado. El tacto de las manos, porque ¿qué pasa? Lo que hablaban recién de la sensualidad, hay áreas de la piel que tienen terminaciones nerviosas en mayor cantidad que otras. Hay áreas, esas áreas erógenas que ustedes nombraban, son las áreas de la piel que tienen muchísima mayor cantidad de terminaciones nerviosas libres que otras. Por ejemplo, por eso están esas zonas erógenas que las estudian los sexólogos. ¿Por qué cuando hay una relación sexual siempre se tiende a oscurecer la habitación y todos quieren estar a oscuras? Porque es como que decir que no haya nada alrededor que me interfiera, la gente que ve, que le interfiera para poder sentir más las sensaciones físicas de la piel, y estimular más lo erógeno que algo que, qué sé yo, supongamos, una pareja que está haciendo una relación sexual y ve una araña caminando, ¡ay, la araña por la pared! Cortaría la cosa. Hay gente que no, que necesita tener una imagen visual a través de una película, ¿no? Para poder estimularse, bueno. Pero en general es esa cosa, ¿no? De estar en la sensibilidad pura. Ahora, si una persona tuvo una lepra, como contaba muchas veces María Eugenia, que rompe las terminaciones nerviosas, porque la lepra va destruyendo todo, esa persona queda sin sensibilidad. Si una persona tuvo una quemadura importante, es un gran quemado, no un gran quemado que llega a la muerte, porque si hay mayor del 50% de la quemadura de la piel, esa persona tiene incompatibilidad casi con la vida. Ahora se está tratando de salvar más áreas, pero bueno. Pero si se queman las manos y la piel tiene que cicatrizar, esa persona no va a renovar sus terminaciones nerviosas libres, no va a tener tacto. Puede hacer cicatriz, pero no va a haber tacto ahí. Quiero hablar de una persona adulta como yo, por ejemplo, que quedó ciega a los 50 años. El tacto lo tengo, yo toco perfectamente todo lo suave, los relieves y todo, pero el braille no lo puedo entender, nunca lo pude aprender. Pero no es, Paquita, porque no tenga sensibilidad. No hay un neurólogo ni un dermatólogo que me pueda solucionar, porque las terminaciones nerviosas las tengo, si yo percibo perfectamente los relieves y todo. ¿Qué pasa? El cerebro no está adaptado a interpretar esas líneas de puntos como un significado idiomático o de letras. Y no interpreto los puntos separaditos en líneas uno al lado del otro, como para que esos puntos me identifiquen una línea separada. Se me hace lío entre arriba, abajo, entre un costado y el otro, si empieza la mayúscula. No, capto los puntos, pero no los puedo. Realmente no, por más que lo haya intentado, lo haya estudiado, lo haya practicado, no, la ansiedad del adulto no lo permite. Entonces, hay otros factores. No creo que sea por falta de sensibilidad. Es muy raro. Hay gente muy ruda, hay gente que ha hecho trabajos muy rudos con sus manos, albañiles y qué sé yo, pero que han podido, si han sido de más jóvenes, interpretar el braille. E igual, ¿entienden? O sea, es mentira eso de que no tengo sensibilidad en los dedos. Es mentira, eso no es la realidad. Es el cerebro el que no capta la palabra escrita.
María Eugenia.
Bueno, fíjense que primero, de verdad, cómo es importante entender uno de qué se trata el tacto y qué es lo que pasa fisiológicamente, etcétera, y cómo finalmente es la conexión con el cerebro. Aunque las cosas estén bien, si no hay la posibilidad de interpretarlas, ¿no? Estaba también pensando, otra vez volviendo a lo del aura, que todos, pues, de una forma u otra, eso sabemos que está, y en la pintura. Me hizo acordar, tal vez, no sé si fue Jorge o Gabriel, pero me acordé de mi tía Amalia, que una de mis favoritas tías, que cuando uno le hacía algún favor, no sé qué, ella se decía, gracias, mijita, si le duele la cabeza es porque le está apretando la aureola. Ese era un cumplido de ella maravilloso. Y hay algo tan desierto, de verdadero, para que no suene a desierto el otro, en que percibimos este tipo de cosas energéticas. Me puse a pensar, escuchándolos, que el tacto, de alguna manera, cuando lo estamos ampliando, más allá de las yemas de los dedos, estamos hablando de afuera y adentro en el cuerpo, estamos hablando del placer y el erotismo, el disfrute, también el dolor que nos protege, etcétera, etcétera. Y de pronto pensé, el tacto percibiéndolo entonces como el vínculo, el medium entre lo tangible, que es lo físico, y lo intangible, que es lo espiritual o del alma. Lo religioso para mí es la respuesta humana a este tipo de situación, pero al decir espiritual no me estoy refiriendo en términos estrictamente religiosos, pero sí estoy viendo en nuestra conversación, se me está ampliando la noción de que el tacto, de alguna manera, es lo que nos ayuda a unir las dos cosas. Si sentimos que nos están percibiendo, nos están mirando, nos están escuchando o algo, lo sentimos más allá de simplemente lo que es físico. En mi recuperación, que ha sido corporal, física, y en episodios de parálisis total de la parte superior derecha, con lo cual perdí el brazo y mano, mi recuperación, fundamentalmente el manejo del dolor, que a veces ha sido cosas muy muy bravas, para no, aprendiendo del doctor Brandt, para aprender más que todo yo a manejar el dolor, no solo con analgésicos, y para lo que estoy manejando en este momento, que se supone que no sería posible, mi fundamento ha sido conocer mi cuerpo por dentro y por fuera, como me enseñó la que me enseñó a parir. Y desde mi cerebro y mi mente, y a la vez mi espíritu, mi alma, mi psique, conocer cada parte, entender qué le está pasando y dar órdenes. Esto es tan sencillo para entender como si le pedimos a cualquiera de ustedes que piensen en limones y exprimir limones en la imaginación y van a empezar a salivar. Esa respuesta maravillosa que tiene el cuerpo, yo estoy entendiendo hoy el tacto, que ya lo veía como algo muy importante, incluidos para los que sienten que están divinamente y que tienen todo. Les aseguro que el tacto lo tienen casi que atrofiado, y va a ser para su propio enriquecimiento empezarlo a desarrollar. Estoy entendiendo la maravilla del vínculo entre lo tangible y lo intangible, y por encima de cualquier sentido, tal vez hoy, saco la conclusión, estaría el tacto. Y el tacto relacional, cómo nos relacionamos con los demás, si no sentimos al niño. Un experimento que se hizo hace muchos años con unos pequeños simios, bebés, que los pusieron en una jaula muy grande. En un extremo había una simia, una figura hecha que era muy tiesa, muy dura, pero tenía senos de donde se podía mamar leche. En el otro extremo había otra figura como de una simia hembra y no tenía leche, no había por ningún lado donde mamar, pero era suavecita, era hecha de pieles cálidas. Los bebés se empezaron a dejar morir de hambre porque preferían estar abrazados en lo que sentían, otra vez como con el tacto. Entonces yo, concluyendo, estoy personalmente sacándole mucho más provecho a este tema. Ojalá los oyentes lo aprovechen para darnos cuenta que tal vez estamos entre todos perdiéndonos de algo que solamente nos enriquece nuestra experiencia vital, que es este maravilloso tema de hoy, que es el tacto.
Bien, ¿alguien quiere decir alguna cosita a modo de resumen rapidito, ya muy rapidito?
Sí, yo que necesito decir que el tacto, eso me encantó eso que dijo María Eugenia, porque realmente eso quería terminar de la idea con eso, de que el tacto ayuda desde al niño, desde pequeño, a estimular el crecimiento cerebral. Ustedes saben que en las clínicas, en los sanatorios, en los hospitales públicos, donde dejan los niños abandonados o las madres van poco, el niño cuando está enfermo, que está internado, por más que se lo alimente, se le dé la nutrición, la medicación y todo, si no tiene el cariño de la mamá, el niño puede entrar, puede hasta morir. Es muy importante que el niño sea acariciado, besado, que pueda oler a la mamá, que pueda sentir la boca de la mamá besándolo y tocándolo y estimulándolo y hablándole. Es tan importante el contacto humano para el niño, más que la medicación, más que la nutrición, porque el cariño y el tacto y la voz y el sonido y todo lo que y sobre todo el tacto, ¿no? El acariciar al bebé, mecerlo y acariciarlo, es parte del desarrollo. Las neuronas se multiplican hasta el sexto mes de vida y es importantísimo si no el niño queda con trastornos de daño cerebral severo. Así que fíjense lo importante. Otra cosa importante, el tacto nos ayuda a salvarnos, que también lo dijeron. Es importante para la protección del ser humano. Si no tuviéramos tacto, no tendríamos idea de los peligros. El tacto nos permite alejarnos del calor, del fuego, de los riesgos. Nos permite protegernos a través de esa percepción. Y si somos ciegos, no solamente con los dedos, sino que con el bastón, que es una extensión del tacto. Lo que hablaban más temprano de otros elementos, de extensión, porque cualquier elemento que se extienda de la mano hacia adelante sirve para también percibirse como tacto, no solamente la mano directa. Y la otra cosa importante es que muchas veces las personas adultas tomen conciencia de que hay partes del cuerpo que hasta que no duelen no se dan cuenta que existen. Hay personas que van por la vida y no se dan cuenta que tienen espalda, por ejemplo, hasta que la espalda les duele, porque no saben sentar bien, porque no se acomodan bien. Entonces, por eso es importante que al niño, desde pequeñito, se le enseñe a contornear toda su área. Yo me acuerdo cuando era chiquita, cuando me decía, anda, peinate. Y yo me peinaba el flequillo y los pelos al costado. Y atrás me quedaba todo un burbujón así de pelo atrás. No me peinaba atrás porque, claro, no me fijaba en la parte de atrás, como que mi cuerpo era plano. Entonces es importante que al niño se le enseñe a tocarse la parte de atrás de la cabeza, a tocarse la espalda, a tocarse todas las partes posteriores que no está viendo frente a un espejo o no está viendo, no está tomando conciencia, para que aprenda a proteger su cuerpo y a trabajarlo entero.
Bien.
Eso es muy importante.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias@eiberoamerica.com y al Twitter @eiberoamerica. con las iniciales y la A de América mayúsculas. Yo creo que el tema ha sido muy interesante, bastante desconocido, pienso, para muchas personas que no le dan la importancia que tiene este sentido, y que espero que a través de esta charla por lo menos sí que les, en fin, les llame la atención al menos, ¿no? Agradeceros como siempre a todos vuestra presencia aquí. Y a los oyentes, emplazarles nuevamente el lunes próximo aquí en iberoamérica.com, porque tendremos una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.